Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. Último episodio de la temporada de un podcast de caca y, como hicimos en la primera temporada, esta segunda temporada también la vamos a cerrar con un libro. ¿Y qué libro, por el amor de Dios? ¿Qué libro? Decíamos, pueden escuchar el episodio final de la primera temporada y lo vamos a poner el enlace acá, pero decíamos en aquella ocasión que a Ángela y a mí nos parecía originalísimo esto de ponernos a hablar de la caca y las diferentes dimensiones de la caca y todas las cosas con las que tenía que ver la caca. Y resulta que en la primera temporada conocimos a un gran tratadista de la caca y ahora en esta segunda temporada estamos en comunicación con una gran ensayista de la caca, que es una maravilla. Laura Sofía Rivero, autora del libro Dios tiene tripas, que ya tiene lo suyo ese título. Bienvenida a un podcast de caca.
Muchísimas gracias, José. Siempre es curioso poder encontrar con quién hablar de estos temas que, como ustedes mismos lo han mencionado, son temas subterráneos, pero que de alguna manera nos hermanan a todos y todos tenemos algo que decir al respecto. Muchas gracias por la invitación.
Absolutamente. Pero tú, además, ya vamos a hablar de algunos de los ensayos. No queremos arruinarle la sorpresa a nadie. Es un libro para disfrutar, además muy accesible y muy fácil de leer. Casi que diría que para leer en el baño. Pero tú fuiste a matar porque te metiste a hablar del tema de las heces, de los excrementos y metiste a Dios en el enredo.
Sí, tomo un epígrafe de Milan Kundera que a mí me parecía muy interesante porque pensaba que muchas veces cuando se hablan de estos temas siempre caemos en el humor, pero no se puede profundizar más en todo lo que va conectando el tema de los desechos humanos. Y Milan Kundera tiene en La insoportable levedad del ser una reflexión al respecto de por qué el excremento es un problema teológico. Y justo es el epígrafe que tiene mi libro, que dice: o el hombre fue creado a semejanza de Dios, y entonces Dios tiene tripas, o Dios no tiene tripas, y entonces el hombre no se le parece. Me parecía interesante tomar eso como pretexto para el título y para el epígrafe, un poco para mostrar este interés que tenía yo de escribir, no solo desde una dimensión humorística, sino también pensando en qué temas importantes, interesantes, se quedan de lado por el tabú que nos provoca hablar de estos tópicos que nos parecen groseros o banales.
¿Fue intencional entonces lo de la provocación y el humor? ¿Dijiste, así voy a abordar esto? ¿O fue lo que decías, fue la tentación esta de que este tema hay que abordarlo un poco por ese lado para poder hacerlo, no quiero decir digerible, pero si me permiten la licencia, para hacerlo más fácil para el público?
Sí, la verdad es que creo que en general en otros libros que también he escrito me gusta mucho el humor porque a veces creemos que el ensayo tiene que ser una escritura soporífera, ¿no? Que tenemos que pensar de maneras muy eruditas o dejando de lado otras dimensiones de cómo conversamos con las personas. Y bueno, a mí me parece que el ensayo literario es una conversación escrita, ¿no? Y por eso creo que el humor es un gran elemento para poder acercarnos a otras personas. En este caso me parecía importante porque como son temas que evidentemente nos resulta difícil hablar, por ejemplo, en una sobremesa o en espacios públicos, creo que el humor era una manera de acercar a un lector que no estuviera tan interesado en leer de estos tópicos para que se fuera interesando poco a poco en este tema, en las cosas que planteo. Pero también me importaba mucho que no solo se quedara allí el libro, que el humor fuera la puerta de entrada a reflexiones de todo tipo que hay en los 11 ensayos.
Y no se queda en absoluto porque, como bien dices, lo abordas desde una perspectiva de humor, pero hablas, por ejemplo, de toda la gente que muere de diarrea anualmente en el mundo, la mayoría de ellos menores de edad, niños y niñas de menos de 5 años, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso me parecía interesante, que justo a veces creemos que hablar de excrementos solamente es reírnos de cómo nos parecen temas asquerosos, que nos da miedo nombrar, que nos da pudor, pero en realidad, bueno, quizá eso también refleja que en nuestras sociedades está tan controlado lo que hacemos con nuestros desechos que no nos damos cuenta del problema que puede tener en otros lugares, ¿no? Y precisamente la diarrea es una de las causas de muerte infantil más terribles en el mundo. De hecho, se dice que es la primera causa de muerte infantil. Y bueno, creo que cuando nosotros tenemos ese pudor, ¿no?, de hablar de una diarrea cuando no podemos ir al trabajo, etcétera, ese pudor a veces nos hace repeler esas informaciones, esos datos que me parecen totalmente importantes de tener en cuenta.
También tienes otro ensayo que me hace pensar como en esta doble dimensión del humor, ¿no? ¿Humor para quién? Y es una anécdota absolutamente delirante de película de lo que le ocurre a alguien en un apartamento al que fue a una fiesta. No quiero dar muchos más detalles. Y también tiene que ver con todo el tema de tu ensayo y los temas que tratamos en el podcast. Es decir, es la doble dimensión de que tú escuchas esa anécdota y, como digo, es delirante. Pero esta persona a la que le ocurrió eso en una casa ajena, un accidente de esa magnitud, también arrastra, bueno, como la culpa social, la carga del mote eterno, que no se lo va a poder sacar nunca de encima, la vergüenza, como que hay dos dimensiones también, ¿no?
Sí, creo que en general me gusta mucho el ensayo que tiene ese tono agridulce, que por una parte no deja de lado, pues, que nos reímos de estos temas, que los excrementos nos producen muchísima diversión, pero sin tratar de invisibilizar otros asuntos importantes e incluso profundos que a veces dejamos de lado. En esta anécdota que cuento en uno de los textos, también me interesaba mucho el reto de escribir un ensayo en forma de leyenda, porque creo que a veces, aunque no solemos hablar de los desechos humanos, sí tenemos cierta relación conversando públicamente con amigos o con personas que nos cuentan sus anécdotas, ya en un espacio un poco más íntimo, ¿no?, o personal. Y en mi caso fue muy curioso porque cuando estaba escribiendo este libro, tres personas diferentes me contaron esta leyenda urbana de alguien que en una fiesta había tenido este accidente que narro en uno de los textos. Y me parecía curioso cómo, a pesar de que no hablamos de los desechos humanos, de alguna manera la historia había llegado tres veces a mí. Entonces, por eso me interesó hacer un ensayo justo en forma de leyenda urbana o tratando de rescatar ese rumor popular conversacional y no dejar de lado que parte de la razón por la cual sucedió este acontecimiento es también un problema de clase, ¿no? Algo que creo que a lo largo del libro también trata un poco de apuntar. Cómo, a pesar de que las excreciones son una actividad humana de la que nadie se puede librar, de todas maneras vivimos esa relación con nuestra basura, con nuestra suciedad, con nuestros desechos, de una forma muy desigual.
Sí, no es lo mismo las instalaciones sanitarias que puedan tener, por ejemplo, en una aldea rural donde, lo cuentas en el libro también, donde una niña, una adolescente corre peligro de violencia sexual por el acto sencillo de ir al baño, y en una clase social más elevada donde quizá el mayor drama que pueda hacer es darse cuenta de que no hay papel en un momento dado o que el papel que hay no es el suavecito al que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, en definitiva. Siento que por eso el tema de la enfermedad, el tema de las excreciones y los desechos humanos y el tema de la muerte tienen algo muy similar, que de alguna manera nos igualan a todos porque todos los vivimos y no podemos escapar de ninguno de ellos, pero también se van modificando un poco por nuestra forma de vida, nuestro contexto. Siento que así como en la Edad Media existían las danzas generales de la muerte, en donde se decía la muerte igual al sacerdote, al rico, al pobre, el tema de los desechos humanos de alguna manera también nos hermana, y me parece interesante mostrar esas dos facetas, tanto la experiencia humana compartida que conforman, como los matices de cada contexto y cómo se viven.
Estamos conversando con Laura Sofía Rivero. Ella es autora del libro de ensayos Dios tiene tripas. Son 11 ensayos muy provocadores, muy llenos de información, muy bien documentados. Y te quiero preguntar ahora sobre esa parte más de la de la investigación que hiciste para llegar a este libro. Tengo como dos preguntas específicas sobre eso. Una, dedicas uno de estos ensayos a la no recuerdo el término exacto que usas y estoy seguro de que me lo vas a decir, a la literatura de baño. Y te quería preguntar si hiciste tú personalmente algún trabajo de campo para la recopilación de esa literatura, aunque haces referencia a algunas cosas que todos hemos visto y conocemos, digamos. Y después tengo otra pregunta también sobre la investigación, pero cuéntame primero lo de la literatura en el baño.
Sí, justo el nombre que se le da a la literatura del baño, a todos estos grafitis y escritos que colocamos en las paredes, se llaman latrinalia. Y esta latrinalia sí hice trabajo de campo, de estar yendo a diferentes baños durante los 3 años que escribí el libro para ver qué encontraba, qué diferencias había. Y también creo que tuve la fortuna de contar con amigos muy entusiastas que también me mandaban sus fotografías, lo que encontraban. Justo por eso al final del libro puse unos agradecimientos en forma de baño público, separando a mis amigos que colaboraron demasiado con la escritura de este libro, con esos apuntes, con esos hallazgos, con esas anécdotas. Me parecía que era interesante cómo, aunque nos da pudor hablar de estos temas, todos tenemos algo que decir. Y me parecía no solamente este libro una forma de escribir mis propias opiniones, mis propias experiencias, sino dar voz a todo eso que a veces se queda callado por la pena, ¿no? La vergüenza que nos da compartirlo, pero que al final de cuentas todos podemos sentir cierta empatía o reconocernos en esos ecos de lo que piensan los demás. Entonces, bueno, sí creo que fue una investigación personal, pero también colectiva, gracias a esos aportes tan divertidos.
Eso era mi siguiente pregunta y era específicamente sobre esos amigos que mencionas al final del libro, porque, bueno, nos estás diciendo ahora que te ayudaron con la recopilación de la latrinalia, pero porque, y esto es una confesión de nosotros como productores de este podcast de Caca, hemos tenido muchos problemas para encontrar testimonios en primera persona. Porque, por lo que dices precisamente, porque todos reconocemos que es algo que todos hacemos, todos reconocemos que tenemos esa relación dual con el tema de nuestros propios excrementos, pero cuando le dices a alguien, ¿me puedes contar algo en particular de esto? O una anécdota similar como la que cuentas en la leyenda urbana que cuentas en el libro, ahí ya es un poco más difícil el asunto, como romper esa barrera. Hemos ofrecido incluso hasta anonimato y tampoco.
Sí, suele pasar y a mí por eso me interesaba mucho hacer un ensayo literario al respecto de este tema, por dos razones. La primera, creemos que a veces la literatura es literatura porque habla de ciertos temas prestigiosos, importantes, y a mí me interesa siempre la literatura que está hecha con el material más difícil. Entonces, ese reto de escribir sobre lo innombrable me parecía muy interesante a mí misma. Y también, como el ensayo es una escritura del yo, creo que a veces el ensayo puede caer en esa escritura de prestigio también, ¿no? De hablar o de escribir para mostrar la faceta más producida de uno mismo, la mejor cara que podemos dar a los demás. Y en eso me resulta similar el ensayo a las redes sociales. Entonces, me parece que la literatura nos puede dar otra manera de concebirnos a nosotros mismos, de presentarnos ante los demás. Y parte también de mi provocación al escribirlo es que hablo en primera persona de cosas que me han pasado a mí, dialogando un poco con otras anécdotas, otras historias, pero me parecía interesante eso, como una apuesta del ensayo, ¿no? Hablar no solo de los pensamientos o la intimidad más adecuada, prestigiosa, sino la que a veces nos avergüenza un poco más.
Sí, y eso es un poco, creo también, escuchándote ahora y bueno, y como pensando también sobre este trabajo que hacemos Ángela y yo, creo que es un poco el mismo caso, un poco lo mismo en nuestro caso, es decir, bueno, Ángela está comenzando o a mitad de una carrera muy, muy, muy brillante en su área. Yo trabajé en medios de prestigio, no sé cuánto, y dije, bueno, ¿por qué no exploramos este tema? Es decir, ¿por qué en vez de irnos a la cosa grandielocuente y pomposa, bueno, vamos a explorar esto que es una cosa que como dijiste tú al principio, nos hermana a todos? Antes de terminar, porque esto creo que también es fundamental en esta conversación y sobre todo en particular con respecto a tu trabajo. Decíamos al principio, fuiste a la provocación, al humor, a abordar un tema complicado, Dios, las tripas, las heces, los excrementos, la caca, y te dieron un premio por ese libro.
Sí, a mí misma me sorprendió mucho, debo confesarlo, porque incluso en un principio, cuando apenas estaba comenzando a escribir el libro, en alguna invitación que me hicieron, una persona para participar en una antología me pidió un texto. Era una antología para dar voz a la literatura escrita por mujeres. Y cuando lo mandé un ensayo que abre este libro, Dios tiene tripas, que es sobre la diarrea. Y la persona que me pidió el texto me dijo, oye, está muy bien tu ensayo, pero ¿no tienes un texto más femenino? Y a mí me pareció una locura, ¿no? Que me dijera eso, me pareció algo absolutamente extraño. Pero bueno, también por eso pensé, híjole, pues tal vez es difícil hablar de esos temas, porque sí existe una idea de qué se tiene que escribir y cómo se tiene que hablar en un ensayo. Pero bueno, lo mandé a este concurso que fue el Premio Nacional de Ensayo Joven y obtuvo el premio. A mí misma me entusiasmó que el jurado estuvo conformado por puras mujeres, porque bueno, me dio otra manera de percibir que pues sí, ¿no? Nos interesa escribir para saciar nuestra curiosidad, ¿no? Y para dignificar esas preguntas que tenemos, esos intereses que tenemos, que pueden ser periféricos, pueden ser excéntricos, pero no por eso dejan de importar o de llevarnos a reflexiones interesantes para pensar un tema que creo que es el tema de ahorita, que es la relación entre lo íntimo y lo público. Más cuando estamos tan afanados en mostrarnos todo el tiempo para todos los demás, me parece interesante ahondar un poco en nuestra vergüenza y ver qué tanto nos revela.
Yo, después de leer el libro, lo recomiendo de manera enfática, entusiasta, sin reservas de ningún tipo, pero después de conversar contigo, ya quiero ser tu embajador en el mundo. Dios tiene tripas. ¿Cómo es? Dime el título completo. Dios tiene tripas y haces un...
Sí, es Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Bueno, yo lo encontré en Amazon, compré la versión electrónica, me lo descargué en Kindle y, como les digo, está muy bien escrito, es una lectura fácil de hacer. Laura Sofía aborda, desde la perspectiva del humor, temas complejísimos, pero además con datos muy precisos, datos históricos, datos sociales, datos de política, de economía. Es una maravilla de colección de ensayos sobre este tema. Así que, Laura Sofía, felicitaciones, 1,000,000 por el libro. Agradecidísimos de corazón de que hayas aceptado nuestra invitación. Y esta casa, un podcast de caca, va a ser siempre tu casa, o aquí siempre va a haber un baño para ti.
Muchísimas gracias. Es lo que uno espera que le digan después de escribir un libro como este. Así que ya me siento totalmente gratificada con esa invitación. Muchas gracias.
Y con esto llegamos también al final de esta segunda temporada de Un Podcast de Caca. Ya están disponibles todos los episodios, los pueden escuchar en orden, en desorden, como quieran. Ya saben que la variedad de temas es amplísima, tan amplia como los aspectos que están relacionados con la caca en nuestra vida cotidiana. Y nada, me despido. Yo soy José Baig. Me pueden encontrar en Twitter y en TikTok como @josebaig. Y me ha estado acompañando en estas dos temporadas y en toda esta aventura la productora estrella de este podcast de caca y periodista internacional, Ángela Rodríguez.
Pues sí, es una pena irse, pero bueno, es lo que hay. Todo tiene su fin. No he podido coger el papel higiénico sexy, que hablamos en el último episodio de Renova, porque no lo he encontrado aquí en Italia, pero bueno, el que tengo al menos no es áspero y no me exfolia la piel con mis lágrimas. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros y vosotras en estas dos temporadas hablando de caca, de todos los entresijos que hay detrás del tema caca, que son muchos y muy variados, y esperamos que os haya gustado y os hayáis divertido y también aprendido con nuestros episodios. Un saludo muy grande.
Tus redes sociales, Ángela.
Sí. Mis redes sociales, por supuesto, que estoy ahí siempre. Son Twitter, @AngelaRouie, Instagram, @LOVinfoPIZ. Love Infopict. Un saludo muy grande.
Gracias, Ángela. Y mientras buscamos la fórmula para financiar y seguir adelante y ver las posibilidades de una tercera temporada, les dejamos 20 episodios de las dos temporadas que hemos hecho hasta ahora de un podcast de caca. Así que esperamos que los disfruten y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Hasta luego. Chao.